Carlos Moreno,
El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Hoy es lunes, es 24 de octubre. Estamos en directo desde ahora poniendo las calles y nos convertimos después de la noche en el primer programa despertador de la radio en España. En directo, no te olvides. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ahora comienza un programa positivo. Un programa que acompaña a la gente que no puede dormir. Un programa que acompaña a la gente que está trabajando, que ahora con la lluvia está conduciendo para que mañana la gente que la duerme, pues le lleguen los yogures a casa, le llegue la impresora que han comprado hace dos días, para que la gente tenga el pan calentito en la tienda. Es la actividad de los ponedores, así que orgullosos de nuestros trabajadores que ya están aportando para que España no deje de crecer. Pero ¿sabes una cosa? Este programa siempre arranca con una historia positiva, una historia que nos hace sentir muy bien, porque los menos jóvenes, cuando nos ponemos a hablar de los youtubers, pues nos ponemos a imaginar en personas, por regla general niñatos, haciendo tonterías en la red. Pero fíjate, esta idea sesgada no siempre es acertada, porque te voy a poner un ejemplo de una malagueña, algo que sucede en Andalucía. Allí vive Esther Cañas, que con más de 133.000 suscriptores es una de las youtubers más conocidas en España y también en México. Bueno, pues atención, porque ella lo que ha hecho ha sido decidir utilizar su influencia para concienciar a los que la siguen, la mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años, pues sobre el problema de las barreras arquitectónicas. Mira, te cuento, durante una semana Esther lo que ha hecho es que se ha desplazado a todas partes postrada en una silla de ruedas. Te lo repito. Durante una semana se ha estado moviendo postrada en una silla de ruedas. Y ella no tiene ningún problema, ¿eh? La experiencia la ha compartido con dos personas muy especiales. Melania, una chica que se quedó tetrapléjica tras un accidente de moto. E Ismael, que también debido a un accidente, en este caso de moto, pues también se quedó parapléjico. Esther lo que ha hecho ha sido salir con ellos y ha visitado sus casas para ver cómo es su día a día. Bueno, pues el vídeo, una semana en silla de ruedas, ha superado ya las 340.000 reproducciones. Además de hacer ver a miles de jóvenes que existe esta realidad, lo que Esther ha conseguido es que ha anunciado que todo lo que obtenga por publicidad gracias al vídeo irá a la Asociación de Personas con Lesiones Medulares, ASPAIM. Son las 4 y 8, son las 3 y 8 en Canarias, y te aseguro que esto me ha alimentado más que el café que me he tomado hace una hora para venir a poner las calles contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues presto y dispuesto para seguir acompañando a un montón de gente que nos está escuchando.
Pues mira, hoy como siempre te voy a contar noticias raras e impactantes que pasan por el mundo. Esta en concreto ha ocurrido aquí en España. No sé qué te parece a ti la nueva modalidad de ladrones que no solo te desvalijan la casa, sino que además aprovechan para fumarse un piti en tu sofá. Ha pasado en Canarias, donde la fama de tranquilos alcanza ya cotas insospechadas con esta noticia.
¡Qué barbaridad!
Tú llegas allí, robas, desvalijas una casa y dices, pero me voy a echar un cigarro, hombre. Bueno, vamos a hacer también un viaje por carretera. Vamos a conocer la aventura en la que se embarca un sevillano para conmemorar los 25 años de la Expo de Sevilla. Sabremos en qué consiste en un ratito. Y nos vamos a ir a Estados Unidos. Allí vamos a conocer una iniciativa, Pulpo, maravillosa. ¿Por qué? Pues porque está dedicada a los niños sin recursos. Tiene como protagonista el squash. Y además les ayuda en el apoyo académico. En un rato conoceremos todo al detalle. Porque además lo mejor de todo es que su director es español.
Bueno, es un pelotazo, un ponedor español que está ahí ya aportando. En cuanto al tiempo, yo cuando he venido a la radio estaba diluviando en Madrid. Por cierto, la M30 con unos charcos espectaculares. En definitiva, Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Parece que la cosa va a seguir siendo así mañana, sí. Sí, sí. Bueno, mañana, hoy y esta semana en general también vamos a tener bastante lluvia. Pero hoy, por ejemplo, Baleares se libra por fin de la lluvia después de un mes en el que han gastado el paraguas. Bueno. Todos los días días aquí dándose el tiempo, yo estaba flipando, no tuvieron un día bueno los pobres. Pero, claro, toda esa lluvia que no les va a ellos, tiene que ir a alguna parte, ¿no? Y en la península ibérica, pues está muy bien. Así que vamos a tener lluvias fuertes en el oeste de Andalucía, en todo el sistema central, en el nordeste de Navarra, en Huesca, en Lérida y en las Islas Canarias, donde vendrán acompañadas de un descenso de la temperatura. No he acabado, porque también es posible que tengamos lluvias en el noroeste peninsular y en el área mediterránea, pero serán más débiles y durarán muy, muy poquito. Por el lado bueno, van a subir las temperaturas en el litoral andaluz, en Galicia y en Cataluña.
Estupendo. Fran Baleño, gracias. 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias.
Y vamos con los oyentes, porque son lo más importante que tiene Poniendo las Calles. Nuestros oyentes no solo escuchan el programa Pulpo, sino que también participan. Lo hacen entrando en directo con nosotros y contándonos a qué se dedican. Escucha.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esa sala de control pues manejando todo. Pues yo ahí pues comprobar un montón de parámetros, porque todo es un proceso automatizado, y eso, comprobar valores, que todo esté dentro de los rangos aceptables, por así decirlo. De la analítica de, claro, de agua y
el
tal.
El pH para, y todo eso, ¿no?
Exactamente. Claro.
Me ha brindado una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
Te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me cae muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas, Das?
Sí, en Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina, algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos, va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo este fin de semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Si no fuese por nuestros ponedores, de verdad, Beatriz, no seríamos nadie, ¿eh?
No, la verdad es que no, y por eso nosotros se lo recompensamos con un diploma, el diploma oficial de ponedor de calles. Lo mandamos cuando nos llamas. ¿Qué tienes que hacer para tenerlo tú también en tu casa? Pues nada, entra en directo con nosotros, tienes que llamar al teléfono gratuito 950-6006 y ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico, donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, poniendolascalles@cope.es. Y tenemos cuenta en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
En nuestra cuenta del pajarito somos ya 10.440 los seguidores. Gracias por seguirnos, es la manera más directa de estar en contacto con nosotros, y donde además con cada canción que suena te la acompaño con el vídeo original o una actuación sorprendente del grupo que esté sonando en cada programa. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y en definitiva, juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La canción es de 1993, es fantástica.
I don't know what it will be like. I don't know, we live in
Top of Deliverance, Paul McCartney, 4:16 de la mañana. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros, con muchísimo orgullo levantando España. Hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede, y te aseguro que te vamos a ofrecer 2 horas para estar muy a gustito ahí a tu lado. Gracias por estar con nosotros. Además, nos encantan las personas que son aventureras, y por ejemplo, un sevillano va a realizar en estos días uno de los viajes más apasionantes que se puedan realizar en esta vida. Se va a lanzar por carretera para celebrar los 25 años de la Expo de Sevilla. ¿A dónde y cómo lo va a hacer? Nos lo va a contar Fran Baliño.
¡Vámonos!
¡Ole! ¡Vámonos, Igarza!
¡Qué gran canción!
Claro que sí. Vamos a empezar con María del Monte a saco, porque tengo que contaros una aventura. Una aventura de la que hemos sido testigos gracias a la noche de COPE. Se trata de un viaje de 12.000 kilómetros. Además, no en coche cómodamente, sentadito, no. En moto. Flípalo. Lo va a realizar José Ruiz, y sí, saldrá desde Sevilla hasta Dubái. Bueno, resulta que la Expo del 92 de Sevilla está a puntito de cumplir 25 años. Y para que os hagáis una idea de la importancia de esta Expo, pues por ejemplo, desde allí se creó una de las primerísimas páginas web del mundo. Todo un evento tecnológico. En 2017 le toca a Dubái celebrar la suya, su Expo. Por eso José ha decidido emprender esta locura de viaje, que por cierto, ya está de camino.
Salí de Sevilla esta mañana desde el mismo recinto de la Expo. Salí a las 10:30 más o menos, quedamos a las 9, quedé allí con amigos, con familiares, con mi pareja y bueno, pues la despedida se alargó un poquito y fue un poquito dura, la verdad.
Una despedida dura para iniciar un viaje que le llevará 4 meses, él solito, con su moto, sin ningún tipo de ayuda ni nadie más. Imaginamos que, claro, ahora mismo estará un poco nerviosillo.
Sí, por una parte sí, porque dejas atrás el hogar, dejas atrás eso, el tener el calor de una familia, los amigos que te arropan, pero bueno, la verdad es que tengo por delante un reto muy bonito y eso me da fuerza, claro.
Y a la hora de preguntarle, claro, el por qué le ha dado por pegarse este pedazo de viaje, la respuesta es poco común.
No sé, yo creo, me lo han preguntado varias veces y la verdad es que no tengo una respuesta fija. Lo que me mueve realmente es el querer romper con la rutina diaria. Creo que somos muchos los que nos hemos atado a un trabajo, a unas obligaciones, y de tal manera que no nos permite cumplir ciertos sueños. Y bueno, pues un viaje en moto, un viaje de aventura en moto es algo que muchos, no todos, pero muchas personas alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. Y esta vez no me lo he pensado. Lo he pensado, muchas veces lo he tenido dentro de mi cabeza, pero esta vez no me lo he pensado mucho. Simplemente he dicho, lo tienes que hacer.
Claro, algunos para salir de la rutina, pues nos vamos a comer cochinillo a Segovia, y otros se van a Dubái en moto, es lo que hay. Quizá la principal diferencia está en que José ha visto la oportunidad y ha sabido aprovechar el momento.
Sí, no lo sé si es el momento o no, yo espero que sí. Sí. Es que realmente, si lo piensas fríamente, la gente nunca tiene ese momento. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo que hacer el mes que viene, tiene algo que hacer la semana que viene, además tienes que ir a trabajar, tienes unos horarios. Entonces, ese momento, yo creo que realmente una vez que empiezas un estilo de vida como el que tenemos en Europa, en España, no, ese momento no existe. Tienes que romper, como he roto yo.
Claro, hay que romper, pero también hay que tener un motivo. Y este hombre tiene un motivo real para hacer este viaje, y es hacer que España esté presente en la Expo.
Pues buscando patrocinadores conocí a Ángel Aramburu, que es el presidente de la Asociación Legado de la Expo. Lo que hace es intentar mantener la importancia que tuvo la Expo, pues su infraestructura, luchar por todo lo que representó la Expo para Sevilla. No dejar que caiga en el olvido, ¿no? Hacer que esa exposición siga viva en Sevilla. Entonces, hablando con él, me dio la idea de hermanar Expo 92 con Expo Dubai. El año que viene son las bodas de plata de la Expo 92, y en el 2020 es la exposición universal de Dubai. Las dos son exposiciones universales. ¿Eso qué significa? Eso significa que es el máximo rango que puede tener una exposición. Están las universales y las internacionales, como fue, por ejemplo, la del agua de Zaragoza. Por ponerte un ejemplo, Sevilla juega en primera división y Zaragoza en segunda.
Y las dos expos han sido una pasada. Y después de montar este pollo, la principal dificultad está en llegar allí y demostrar que los españoles cumplimos nuestras promesas.
Es una motivación extra, porque llevar esa bandera en mi equipaje, ya no solamente físicamente, sino moralmente, para mí es importante, porque yo ya no me puedo echar atrás. He empezado el camino, allí me tengo que llevar esa bandera y es una motivación para culminar el viaje con éxito.
Y lo más apasionante de este viaje es que, a pesar de que más o menos la ruta está establecida, José, es que no tiene ni idea de qué se va a encontrar por el camino.
Si quisiera saber lo que me quiero encontrar, cogería una pulserita, un viaje de estos de pulseritas en la mano, me iría a una playa del Caribe 10 días a un hotel, con todo pagado y estupendo. Pero claro, la aventura no es eso, la aventura es la incertidumbre de qué va a pasar, qué te vas a encontrar. Yo espero que me encuentre con... Yo creo que voy a encontrarme con muy buenas personas por el camino, la verdad. Y voy a tener vivencias que me van a cambiar mi manera de ver las cosas, o por lo menos eso espero.
La manera de ver las cosas y seguro que la manera de caminar también, porque para realizar este viaje, José lleva una moto del año 89. La cosa es, ¿y para volver cómo hace?
Uf, eso claro, porque la moto se queda en Dubái, ¿no? La moto, una vez que llega allí, ¿qué hacemos con la moto? Hay un abanico de posibilidades, se me ha ocurrido de todo. Mira, como España tiene un pabellón en Expo Dubái 2020, si le gusta la aventura, pues podemos dejarle la moto allí al pabellón de España para que la exponga. O no sé, podríamos hacer un segundo viaje, que podríamos aprovechar y unirlo con el viaje de novios. Podríamos ir a Asia, podríamos ir a África, o simplemente podríamos embarcarla en un avión, traernoslas para España, o podríamos vendérsela a un jeque árabe por 1 millón de euros.
Lo cual le vendría muy bien para poder financiar su boda, porque lo primero que va a hacer en cuanto llegue a Dubái es volver a España y casarse. Lo bueno es que vamos a poder seguir el viaje de José a través de las redes sociales, José Ruiz, y allí nos irá contando poquito a poquito pues con qué se va a ir encontrando en el viaje.
Pues la primera parada que he hecho ha sido, para estirar la espina, ha sido en Almendralejos, y he hablado un poquito de la Plaza de Toros de Almendralejos, que tiene una cosita ahí muy especial respecto a la demás de España, y es que tiene una bodega debajo de la arena, una bodega de vino.
Y más curiosidades como esta nos irá contando, y aprovechando su paso por COPE, para animarnos, aprovechando ese paso para seguir sus aventuras.
En eso consiste no sentirme solo, porque el transmitir estas cosas con ustedes, compartiendo mis experiencias, pues de cierta manera hace que me sienta acompañado.
Y para finalizar nos da un consejito para los que queramos salir de la rutina.
Si alguna vez os sentís con ganas de escapar de la rutina y hacer algo diferente, os animo a que lo hagáis. En 2 semanas se pueden hacer viajes muy bonitos.
Ah, y ya nos gustaría 2 semanitas de vacaciones ahora para escapar de la lluvia. Bueno, desde aquí le deseamos a José la mejor de las suertes. Esperamos que tenga muchas aventuras que contarnos cuando llegue a Dubái. Y yo desde luego le iré siguiendo y os iré contando las cosas a medida que vayan surgiendo.
Muchas gracias, Fran. Las 4:24 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro saludo de bienvenida a Marcelo, un nuevo ponedor en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y a Chosa, que nos está escuchando desde México, y manda un saludo a la gente de Zamora, su Zamora natal. Gracias, Chosa.
Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzura. mejor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
La canción es del 66, es de Adamo, y en nuestra cuenta de Twitter te he puesto una actuación de Adamo que te va a gustar mucho. Canción que, por cierto, suena porque Carlos Díaz García nos la pedía a través de nuestra página en facebook.com/poniendolascalles, que dice: Pulpo, me gustaría escuchar alguna canción de Adamo en cualquiera de tus programas porque te escucho siempre. Pues Carlos, aquí tienes la canción de Adamo. Y quiero dar la bienvenida a Joaquín y a un montón de ponedores más que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter: Asesoría Milanes, María García, AM Palmer, Pamplona Baila y Ángel Luis Moreno, los últimos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Ahora las noticias más curiosas nos las va a contar Beatriz Calderón.
Pues sí, Pulpo, porque estamos a las puertas de varios días festivos y las webs de viaje se frotan las manos ante, bueno, esas escapaditas de otoño. Según un estudio, los españoles solemos preparar este tipo de salidas los lunes y los martes. Esto es muy curioso porque es psicológico.
Qué curioso.
O sea, tú buscas los viajes los lunes y los martes. Según se va acercando el fin de semana, como que te importa menos.
Dices,
pero los
no.
Lunes lo coges con muchas ganas a ver dónde me voy el próximo día. Bueno, es tremendo. Y lo hacemos además sobre las 12 de la mañana, que esto será porque para muchos es la hora del almuerzo de media mañana.
Qué bueno.
Es la hora de búsqueda. Bueno, los 5 destinos más populares este año están siendo, bastante obvios, Londres, Nueva York, Roma, París y Ámsterdam. Salvo la ciudad de los rascacielos, los otros 4 destinos se encuentran en Europa, por lo que la duración media de los viajes suele ser de 5 días en estas fechas. Somos tremendamente previsibles, por lo que ves. Si me hubieran pedido que adivinara el estudio, pues habría dado en el clavo sin necesidad,
sí,
de hacer ninguna encuesta.
Eso te acabo yo, Rey, todos los años lo mismo.
Y la verdad es que este estudio contrasta con la enorme oferta turística que tenemos actualmente a nuestro alcance, porque muchos dejan de buscar el lugar para centrarse ahora mismo en el alojamiento. El otro día hablábamos de lo de ir al castillo de Drácula en Transilvania,
sí,
en Rumanía,
¿verdad?
Para pasar allí la noche de Halloween. Bueno,
sí.
Pues es que hay muchísimos destinos donde lo importante ya es dónde vas a estar instalado. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría viajar a Laponia, en Finlandia, para dormir en un iglú de lujo desde donde vislumbrar las auroras boreales y el cielo estrellado? Eso es la bomba.
Hombre, el que esté vacunado contra la gripe, vale, pero vamos, tiene su peligro, ¿no?
Que no, que esto tiene calefacción.
¿Está
y todo.
¿Está calentito? Ah, vale, vale.
Todo lo que cuesta es muy caro. Todo lo que hay que tener es dinero.
Es virutilla.
Es dinero y voy a llevarte mucha vitamina C y ya está.
Claro, claro.
Bueno, ¿o quién no pagaría por hospedarse en una habitación que te recuerde a una película? Por ejemplo, la de la protagonista en Desayuno con Diamantes o en la de Memorias de África.
Qué bonito.
Pues esto lo encontramos en Ribadeo, cerquita de aquí. Y eso lo apto para amantes del séptimo arte. Luego también está el que desea vivir la experiencia de dormir en un autobús hippie. ¿A ti qué te parece?
¡Cómo mola! Eso puede estar bien, ¿eh?
Esto es chulo.
Jenny Joplin sonando de fondo.
¿Te imaginas ese viajecito?
Muy bien, perfecto.
Eso está chulo. Disponible en Nueva Orleans, en un coche Tesla valorado en $118,000. Que hay alguno que quiere vivir ahí. Y en una cárcel. Opciones que lo mismo muchos desconocen, pero bueno, ya están disponibles. Y esto pues deja el típico viaje de en Nueva York un poquito en pañales. Las deudas nos ahogan a todos, incluso a los ayuntamientos, y uno en Gerona está tan apurado, Pulpo, que hasta piensa en poner en venta el propio ayuntamiento.
Joder.
Es decir, que va a vender el edificio.
Joder.
Se trata de Báscara. El alcalde ha decidido hacer una consulta popular para saber qué piensan los vecinos de esta idea. La venta del edificio permitiría a la corporación municipal pagar la mitad de la deuda que tiene en estos momentos, unos 1,6 millones de euros. Y esta es la mitad de la deuda. Este ayuntamiento tiene una deuda de 3 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Bueno, de salir que sí, la opción estaría sobre la mesa y de materializarse, pues tendrían que mudarse a otro inmueble de la localidad. Pues una pena, la verdad.
Pues sí, una pena.
Y mira, permite que me ponga un momento en modo misterioso. Porque el Ministerio de Defensa acaba de desbloquear hasta 1.900 páginas de expedientes ovnis. Un día vamos a pedirle a David Cuevas, nuestro experto en fenómenos paranormales, que nos explique bien esto, aunque yo de momento te di un adelanto. Son un total de 80 informes que recogen avistamientos de cosas extrañas, como por ejemplo objetos voladores no identificados. ¿Tú qué piensas de esto?
Pues que hay, que tiene que haber.
A mí me da cosita, que yo no quiero saberlo, que yo insisto que da veras, no vamos a enterar.
¿Cómo vamos a estar solos aquí?
Pero si yo no dudo que estemos acompañados, pero que no vengan. Los casos que nos ocupan se habrían registrado entre 1962 y 1995. Por supuesto, la identidad de los denunciantes no se desvela, ¿eh? Todo lo demás sí. En los expedientes encontramos pues lo que hay sobre el avistamiento, el lugar, el día, las entrevistas con los testigos, toda la investigación que se hizo, porque tú te creerás que no, pero el Ministerio de Defensa investiga cada vez que se da una alerta de que se ha visto alguna cosa extraña volando.
Se lo toman en serio, claro.
Bueno, de todos destacan cuatro casos, todos ellos en Galicia. Uno de ellos consta de un informe de 125 páginas, ¿eh? No fue pequeña la historia. Y si hoy tienes algún rato libre, desde hoy hasta el miércoles al menos, te recordamos que estos días, Pulpo, se celebra la fiesta del cine. Poder ir a casi cualquier sala de España por menos de 3 euros es algo que no ocurre muy a menudo, así que hay que aprovecharlo. Se trata de la 11ª edición y lo cierto es que cada año tiene mayor repercusión. Ya sabes, ¿qué tienes que hacer? Pues entrar en la web fiestadelcine.com, acreditarte y después puedes adquirir la entrada en taquilla, en internet o en los cajeros habituales. Habilitados en los cines, por Dios. Desde 2009 el acumulado de la fiesta del cine en España es de 13 millones de espectadores.
Impresionante, hombre, claro.
En esos días.
A 10 euros, que están las entradas de cine, pues ahora con ese precio pues es lógico que la gente acuda en masa.
Normal. Y de ser un total desconocido, Pulpo, a grabar con Jennifer López. Con esta frase podemos describir la trayectoria de Álvaro Soler. Con 24 años ha conseguido colocar este verano dos temazos en los primeros lugares de la lista, Sofía y este Bajo el mismo sol. El artista ha anunciado conciertos en Madrid y en Barcelona para el próximo año. Estará en el Teatro Barceló de la capital el 28 de febrero y en la Sala Bikini de la Ciudad Condal el 1 de marzo.
Álvaro Soler poniendo las calles en COPE.
Yo quiero que...
de la mañana, ahora menos en Canarias, ahora mismo en Sevilla lloviendo 15 grados, en Valencia nublado 17 grados y en Coruña nublado 12 grados. En directo ponemos las calles y con un teléfono gratuito, el 950-6006, ahí está Alberto. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, aquí trabajando un poquito.
Trabajando un poquito, pero no te noto así como muy agobiado de trabajo.
Pues no, la verdad es que está siendo una noche muy tranquila.
¿Dónde estás?
En Burgos.
¿A qué te dedicas, Alberto?
A servir gasolina.
¿Y qué pasa, que llevas un buen rato sin servir?
Pues sí, llevo un buen rato ya.
Ajá, ¿por qué no te bajas un poquito la radio para que me oigan mejor por el teléfono?
Un segundín.
Venga.
Ya está.
Ahora me oyes mucho mejor, no te haces un lío con los ecos.
Eso es.
¿Has visto? Claro que sí. Escúchame, ¿a qué hora ha pasado el último coche, Che?
Pues ahora mismo está entrando un camión de la basura.
¿Onda? ¿Ilegal o legal?
Legal.
Vale, porque el Pingüino tenía una canción que era el camión de la basura ilegal, que era divertidísima.
Pues sí.
Ajá. ¿Y ahora ese camión qué va a repostar?
Gasoil.
Ajá. ¿Y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre, hombre.
¿Cómo te llamas?
No hay tarjeta.
¿Que cómo te llamas, digo?
¿Perdona?
¿Que cómo te llamas?
Ah, José Carlos Esteban.
José Carlos Esteban se llama.
Ajá, dile que si tiene radio en el camión.
¿Tiene? Sí, tiene radio, sí.
Pues dile que sintonice la cadena COPE para que te escuche, Alberto.
Perdona un segundo, ¿dices que solo tienes emisora?
¿Emisora?
¿Solo tienes emisora?
¿Una emisora solo?
Sí, no tiene más que emisora, me está diciendo.
Ah, la emisora de las cosas vuestras, ¿no? De los profesionales.
Claro, pues de hablar con los compañeros y cosas de esas.
Pobrecito, ya habrá que regalarle una radio, ¿no?
Pues hombre, entre todos ya se la regalaremos.
Claro que sí, porque si no, claro, tú no vas a poder presumir de que ya se ha hablado en directo en la cadena COPE.
Pues no voy a presumir porque estarán todos durmiendo.
Qué barbaridad. ¿Y qué vas a hacer con el diploma que te vamos a regalar, Alberto?
Pues ponerlo en mi habitación con mucho orgullo.
Di que sí, además que lleva la bandera de España y todo, ¿eh?
Pues mira, además le puedo poner porque en mi habitación tengo una bandera de España bien grande.
Ah, qué maravilla, pues va a hacer juego entonces.
Sí.
Va a hacer juego. Alberto, ¿cómo nos has descubierto?
Porque os escucho todas las noches.
Uh-huh.
Y un día dije, pues voy a llamar a ver.
Qué bueno. Qué bien, pues nada, Alberto, ahora eres un ponedor oficial, con mucho orgullo.
Sí, señor.
Vale, que se te dé muy bien la noche, hermano.
Igualmente, hermano.
Gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien.
Un abrazo, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:38 de la mañana, una hora menos en Canarias. Te voy a presentar el que va a ser a partir de hoy nuestro artista de la semana, porque la audiencia lo ha elegido. Los ponedores, en concreto Leticia Ugarte o Marcos Peñalba, pues decían hace unos días que querían que fuese Phil Collins. Bueno, pues acaba de sacar un libro muy interesante cuyas primeras palabras son estas. Abro comillas, como diría Expósito. Tal vez seas un admirador o tal vez te pique la curiosidad sobre ese pesado que no dejaba de salir en las listas de grandes éxitos hace unos 30 años. En cualquier caso, te doy la bienvenida. Cierro comillas. Este libro tiene un nombre curioso. Aún no estoy muerto. Phil Collins lleva casi 10 años retirado de los escenarios, pero precisamente para demostrarnos que sigue muy vivo, esta semana ha vuelto a actuar y hace solo unas horas ha subido un vídeo a su canal de YouTube de esta actuación. Y nos hemos quedado alucinados porque a sus 65 años, solo con un piano y con su voz, sigue siendo capaz de hacer esto. En nuestro Twitter tienes un videoclip original de esta canción. Te invito a que lo veas, @poniendocalles. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's some way you can tell me." He walks on, he doesn't look back. He pretends he can't hear her. He starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, just think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, just think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Gracias también a Nines Garsen y a José María Martínez Trejo, que a través de Facebook, facebook.com/poniendo las calles,
nos solicitaban que Phil Collins fuese el artista de la semana. Y esta semana lo habéis conseguido, porque lo va a ser. Le escucharemos todos los días una diferente canción y también le iremos conociendo un poquito más. Is there nothing more anybody can do? Oh, 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 Lord. There must be something you can say. You can tell by the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. Oh, think twice. It's just another day for you and me in paradise. Oh, think twice. It's just another day for you, you and me in paradise. Me acuerdo perfectamente esa canción cuando fue número uno en España, era las Navidades del 88, 89 aproximadamente, y lo que fue esta canción en todo el mundo y especialmente en España, que nos volvimos absolutamente locos con Phil Collins. Quiero dar la bienvenida a Nadermet por seguirnos, lo acaba de hacer en nuestra cuenta de Twitter, y también a Joaquín Morejón, que ya está con nosotros poniendo las calles. Son las 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te recuerdo que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Y lo que vamos a hacer ahora es contarte una información que nos ha llegado de una iniciativa muy interesante que se está desarrollando en los Estados Unidos, en concreto en Cleveland, en Ohio, y que dirige un español. Se llama Iago Cornes y es el director de la organización Urban Squash. Lo tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, ya está poniendo las calles. Iago, muy buenos días desde Madrid, desde España, hermano.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Iago. Oye, cuéntanos, porque la organización se basa en las ayudas a chavales sin recursos mediante el squash y el apoyo académico. ¿Cómo les estáis ayudando? ¿Cómo es vuestro sistema?
Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, uh-huh. Hay un total de 25 en el mundo. Y nos utilizamos un sistema de apoyo académico y squash, enseñanza en el squash, que a través de, a base de dar muchas oportunidades a los niños, pues les aportamos pues claves para poder desarrollar y muchas oportunidades a través de su formación desde el cuarto grado hasta que llegan a la universidad.
Uh-huh. Porque, Iago, yo tengo entendido que les ayudáis a tener una vida mejor, con más oportunidades profesionales y un mejor futuro, porque vuestro sistema está funcionando casi al 100%, ¿no?
Así es, somos una organización que tiene 6 años, pero bueno, la primera se fundó en Boston hace más de 20 años y tuvo mucho éxito. Y claro, en los colegios públicos aquí en Estados Unidos, pues el porcentaje de graduación del instituto en las ciudades, en colegios públicos, no es muy alto. El porcentaje en niños que están con nuestras organizaciones ahora mismo está en el 98%. Y bueno, pues nos basamos en eso principalmente, dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos y que bueno, también merecen estas oportunidades.
Yago, ¿qué tal? Soy Beatriz. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Bien.
Oye, te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo os financiáis? Porque claro, supongo que esto para ayudar a los chicos más desfavorecidos, pero tendréis que sacar apoyo económico de algún lado.
Por supuesto. Pues tenemos varias fuentes de fondos. Una es una junta directiva que se compone de 15 miembros que aportan fondos y también nos conectan con más oportunidades y fondos. Otra forma también es a través de fundaciones, organizaciones y becas, tanto privadas como públicas. Y otra pues es a través de nuestras propias actividades, pues organizar eventos que recauden fondos para organización.
Es genial. Iago, además, tú estás hecho todo un ponedor porque te has puesto en contacto con nosotros porque eres oyente del programa.
Sí, bueno, yo llevo en Estados Unidos 11 años ya y hace ya bastante tiempo que os escucho, uh-huh. junto con los programas de deportes de la COPE y, uh-huh. y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo, como como vuestros amigos en España.
Claro que sí. Oye, Yago, ahora mismo allí en Cleveland, en Ohio, ¿qué temperatura tenéis?
Pues ahora se está bien. Hoy, por ejemplo, hizo 18, 17 grados, pero bueno, tenemos que prepararnos porque el invierno aquí es largo y bastante, bastante frío. Uh-huh. Tenemos varios meses con nieve, la verdad.
Uh-huh. Yago, tú eras entrenador, ¿no? Ya en Galicia, en tus tiempos aquí en España, eras entrenador de squash.
Así es, yo empecé como jugador en Santiago, en Galicia. Mis padres tienen un club de squash. Uh-huh. y me pasé de jugador profesional a entrenador, y fue así como me salió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, y estuve casi 10 años pues dedicándome exclusivamente a la enseñanza del squash y a dirigir programas de squash. Pero bueno, cuando me salió esta oportunidad, la verdad es que no lo dudé, y fue sinceramente la mejor decisión que pude tomar, porque claro, siento que ayudar a niños y ayudar en el desarrollo de gente que no tiene muchos recursos, pues es algo que es impagable, la verdad.
Pues la verdad que sí, Yago, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles, aunque estés allí en Estados Unidos, te lo vamos a mandar igualmente. Y para que lo tengas allí de recuerdo de tu intervención en directo desde Ohio para un programa de radio que hacemos desde Madrid, desde España, para todo el mundo. Te damos las gracias, que tu proyecto súper positivo, Urban Squash Cleveland, siga funcionando así de bien y que logres salvar a muchos chavales.
Genial, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Yago, gracias.
Hasta luego.
Igualmente, gracias. Adiós.
Las 4:48 en directo, estamos poniendo las calles en COPE. Javier Muñoz es el ponedor que nos acaba de seguir ahora mismito en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Una petición de Román Coroas de Aro, que nos dejaba en Facebook: sois unos fenómenos, te vengo siguiendo desde la jungla, Pulpo. ¿Me pones algo de Montana? Gracias por hacerme olvidar durante 2 horitas que se me hacen muy cortas. Román, el gran Montana aquí para ti.
Dime, corazón, ¿quién te ha dado problemas? Suspiros escapan de tu boca de fresa. Acércate a mí que tú serás la reina. Mis tesoros, mis castillos de arena, y dame calor, dame calor, dame un poco morena de tu calor. Dime, corazón, si merece la pena acostarte cada noche soportando ese menda. No mires atrás y rompe tus cadenas, que el tiempo pasa y pasa y el que no corre vuela. Dame calor. Sobre la arena, dame, dame, dame calor, dame morena, dame tu calor que parezco un alma en pena, y dame calor, dame calor, dame un poco morena de tu calor. Sobre la arena, dame, dame, dame calor, dame morena, dame tu calor que parezca un alma en pena, y dame calor, dame un poco morena de tu calor. Dime, corazón, si merece la pena acostarte cada noche soportando ese menda. Está atrás y rompe tus cadenas, que el tiempo pasa y pasa y el que no corre vuela, y dame calor, dame calor, dolor, dame un poco morena de tu calor. Dame, dame, dame calor, dame morena, déjame seguir tus pasos sobre la arena. Dame, dame, dame calor, dame
El gran Antonio Montana, gran compañero de viajes y de aventuras. Sí, señor, lo pide un junglero. Gracias por acordarte. Chosa, desde México, nos felicita y también a Yago por ayudar a todos esos chavales. Gracias. Jesús Lucía Cortés nos está siguiendo ya. Jesús González nos dice gracias por un programa tan fantástico. Samuel Fernández y Diego Rodrigo son dos nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Estamos haciendo radio en directo a las 4:51, hora menos en Canarias. Las cosas raras y extrañas nos las va a contar ahora Beatriz Calderón. Son atención de lo que no hay. Así que prestemos atención porque nos vamos a sorprender.
Bueno, en Poniendo las Calles estamos con los científicos españoles y no podíamos dejar de dar uno de sus últimos avances, Pulpo. Las lentes que permiten ver a personas con cataratas sin pasar por el quirófano.
¡Qué bueno!
Que esto está muy bien. El innovador método ha sido puesto en marcha por investigadores de la Universidad de Murcia y por la Jaime I, gracias a una beca que recibieron de más de 2,5 millones de euros. Si es que para todo hace falta mucha tela. Si tenemos en cuenta que las cataratas son la patología que causa la mitad de los casos de ceguera de todo el mundo, pues el hallazgo es cuanto menos reseñable. ¿Cómo funcionan las lentes? Pues intentan corregir la mala difusión de la luz que no es capaz de llegar correctamente a la retina cuando uno tiene cataratas. Claro. Igual que las lentes que corrigen la miopía, bueno, pues estas consiguen corregir las cataratas. Con lo cual, estupendo, y así evitan muchas cirugías.
Y además que a todo el mundo le llega, ¿no? Yo creo que cuando ya tienen los 60 y muchos, 70, 80 años, ya todo el mundo pasa por el quirófano, sí, y hay que operar.
Si llegáramos a una determinada edad, seguramente todos lo tendríamos.
Pues claro,
eso
que
habrá
sí.
Algún estudio.
Pues bueno, venga, ánimo.
El próximo 8 de noviembre, Estados Unidos está llamado a elegir al que será el presidente número 45 de este país. Durante estas semanas son muchas las encuestas que se están publicando. Y yo, mira, me voy a quedar con esta. La Universidad de Massachusetts se ha centrado en los millennials, es decir, en aquellos votantes que tienen entre 18 y 35 años. Y la sorpresa ha sido mayúscula al ver que el 50% preferiría que un meteorito impactara sobre la Tierra y la destruyera antes de ver en la Casa Blanca a Trump.
No me digas.
En el caso de Clinton, el porcentaje se reduce tan solo a 1 de cada 3. O sea, que es que no. O sea, tú imagínate cómo está el panorama. O sea, no quieren a ninguno de los dos. Así las cosas, el 39% de los encuestados querría que Obama se declarara mandatario de por vida antes de cederle el poder a cualquiera de estos dos. Y el 26% pide que el próximo presidente se elija por sorteo con el objetivo de evitar a los actuales candidatos. Esto es lo que piensan los jóvenes tanto de Donald Trump como de Hillary Clinton.
Impresionante, ¿eh?
O susto o muerte.
No, no, claro, esto claro, claro. Cosa... O uno o me muero, claro, claro que sí. Oye, Alejandro Lora, un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, al igual que David García. Yo es que tengo la costumbre de ponedor que entra, ponedor que menciono en directo en la radio porque estamos demostrando que hay un montón de vida en España y que encima nos une que están escuchando la radio y haciendo con nosotros el primer despertador. Poniendo las calles en COPE.
Y nos vamos ahora con el primer despertador a un pueblito de Teruel, a Villarluengo, al que hoy situamos en el mapa por un dudoso honor, el de albergar una de las mayores plantaciones de marihuana de España. Que en Teruel están perdiendo población, pero que iban cargados.
Pero ahí bueno, crecen las flores.
En la localidad de poco más de 200 habitantes, la Guardia Civil ha encontrado un huerto de esta sustancia estupefaciente con una superficie de 12.000 metros cuadrados. Que estamos hablando de 2 campos de fútbol del tamaño del Bernabéu.
Sí, sí, es enorme.
Plantados de marihuana.
La plantación ha sido enorme, la vi yo anoche en el telediario.
Que la gran plantación no era además una cosa así chapucera.
No, 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 estaba muy bien hecha, creo.
Que va, que el huerto estaba dotado con avanzadas instalaciones para el cultivo, recolección, tratamiento de la marihuana, incluso tenía un laboratorio de I+D, que qué pena tanto talento desperdiciado
verdad,
en cometer un delito.
Es verdad.
Cuando esto les había quedado unos tomates que...
Unos tomatitos, ahí un jamón muy bueno en la zona para los cerdos, claro.
Pues nada, lo han llevado por el lado malo. Pero a estos chicos tú les dices que no, hombre, que esto tenéis que reciclar.
Y es que no hay una mente buena, ¿eh?
Hola, y de vez en cuando sí que sale.
Es que en vez de hacer el bien, se pone a hacer el mal.
Y los ladrones ya no son lo que eran, ahora algunos se lo toman con tal tranquilidad que tras robar en una casa deciden quedarse un poco más para echarse el piti, lo comentábamos al principio. Que tú no te lo crees, pues díselo a una vecina de Canarias que cuando entró en su casa se encontró un hombre tan ricamente allí sentado en el sofá fumándose el cigarro. En la otra mano el caco sostenía una bolsa con varios objetos de la dueña de la casa. Al verse sorprendido, pues claro, salió corriendo, aunque en la huida decidió llevarse también la cartera de la buena mujer. Minutos después era detenido, si es que no se puede ser tan tranquilo. Si es que tú te crees que entró el hombre y dijo, pero qué prisa tengo yo.
Bueno, ya sabes, Bea, que ha habido cacos que se han quedado dormidos en un sofá. Después de haberse comido todo en la cocina, se han tumbado en el sofá y se han quedado dormidos y les han trincado por eso. O sea, es que estamos muy mal.
Y el susto que te pegas y al mismo tiempo dices, claro, pero qué lástima de hombre.
¿Qué haces aquí? Venga, anda, recoge la colilla esa y lárgate.
Y tira para casa. Bueno, ¿tú eres muy cafetero, Pulpo?
Bueno, el café de la mañana, el del despertar. Bueno,
ya sabes que en España tomamos el café de múltiples formas. Si vas con un grupo de amigos es casi seguro que cada uno pide un tipo distinto. Pero es que aún falta por llegar a España la última moda, el café en cucurucho, como los helados. En Los Ángeles lo está petando y ya sabes que todo lo que triunfa en USA no tarda en llegar para acá, pero es que yo le veo muchos problemas. Es que te los voy a contar,
que
mira.
Se cae, ¿no?
Bueno, lo primero es que al final hasta tomar un café nos va a hacer perder la línea, porque claro, después de beber el líquido lo normal es que te tomes el cucurucho.
Claro.
Pero es que hay muchos más inconvenientes. El café por regla general se toma caliente. El cucurucho, digo yo, que quemará.
Claro.
¿Tú cómo coges eso?
No, y que la galleta se ablanda enseguida.
Bueno, y se ablandará rápidamente. Claro. Tendremos que beberlo corriendo y ahí quemándote el gaznatillo.
El gañote.
Yo le veo lagunas.
No lo veis
a
del
la
todo,
idea.
¿No?
En Los Ángeles lo está petando, pero yo le veo lagunas, ¿eh?
Esto habría que verlo y experimentarlo, ¿eh?
Cuando llegue aquí iremos a probarlo.
También, es verdad.
Y vamos a escuchar Oasis porque los hermanos Gallagher se encuentran inmersos en la presentación del documental sobre el grupo, que se estrena este viernes en España. La película centrada en el multitudinario concierto que dieron en el 96, que yo no me acordaba de esto, ante 250.000 personas.
Esta canción es
que
preciosa.
Los últimos ya no le oirían.
Ya, no, ponen muchos altavoces.
Bueno, estará en las salas de nuestro país una única semana. Dada la buena relación que mantienen los hermanos, la promoción la están haciendo por separado.
Claro.
Hoy en ABC hemos leído una entrevista de Liam soltando una de las suyas. Es un ser casi perfecto. El casi es el matiz. Perfecto,
ya.
Perfecto a la frase.
Los hermanos Gallagher se llevaban fatal, pero lograron hacer unos cuantos discos y vendieron muchos millones de discos por todo el mundo. Y esta canción me acuerdo que Coca-Cola la cogió para hacer una de las campañas mundiales de marketing más importantes. Y a mí esta canción me parece que está muy bien hecha. Quiero dar la bienvenida a Fran Jurado, a El Español y a Miguel Ángel Garrido, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias por demostrar que a esta hora en España se hacen un montón de cosas.